Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Sagrada Familia es el espejo en el que toda familia cristiana debe detenerse, no solo para mirar, también para observar y así perfilar su camino. La familia es el primer lugar donde la mayoría de nosotros nos sentimos acompañados y es en la familia donde surge la verdadera vocación misionera del núcleo familiar, sustentado en el matrimonio cristiano. Con la intención de impulsar este concepto y en el marco de la Semana del Matrimonio, la Delegación de Familia de la Archidiócesis de Valladolid nos invita a participar el próximo 15 de febrero del encuentro de familias que lleva por lema La familia, la base de la sociedad. Una cita festiva que arrancará a las 11 de la Acera Recoletos con una marcha familiar que peregrinará hasta el seminario donde el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, presidirá la Eucaristía. Tras compartir la comida, los asistentes disfrutarán de la actuación de Balibán. Para no perderse esta interesante jornada es necesario inscribirse previamente a través de la web familiavidavalladolid.com. Todas las familias son bienvenidas para formar parte de esta interesante jornada en la que además de compartir y pasar un buen rato, se podrá obtener la indulgencia plenaria de este jubileo 2025. Elena Gordo es la delegada de familia de la Archidiócesis Vallisoletana.
También don Luis ha dispuesto dentro del marco del año jubilar el que se pueda ganar la indulgencia plenaria participando en la marcha, peregrinando hasta el seminario y luego pues cumpliendo las condiciones habituales como son la confesión, la comunión y la oración por las intenciones del Papa.
Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia en Valladolid. En nuestro tiempo de entrevista estará con nosotros el fraile dominico Bernardo Sastre para conocer su testimonio como consagrado en el marco de la celebración de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que la Iglesia conmemora el próximo 2 de febrero. Pero antes de desgranar la actualidad diocesana, escuchamos el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 2 de San Lucas. En estas aves podemos entender que representan aquellas dos almas espirituales que ofrecieron dos tórtolas como símbolo del sacrificio que ellos hacían. Observa San Agustín que las tórtolas viven separadas de los hombres, revolotean de acá para allá. En cambio, las palomas suelen estar en medio de los hombres. Esos dos pichones eran María y José, que ofrecían a Jesús al Padre y se ofrecían con él. Nuestra vida ha de ser esto mismo, una ofrenda con Jesús al Padre. No estar, sino darse. Esto es lo que no cansa, porque es lo que llena de plenitud nuestras vidas. Y cuando lo hacemos unidos a Cristo, como hacemos en la Santa Misa, lo que somos y tenemos adquiere un valor infinito.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
A dos días de celebrar la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, cuyo lema para este 2025 es Peregrinos y Sembradores de Esperanza, vamos a conocer en nuestro tiempo de entrevista el testimonio de un joven fraile dominico. Pero también hemos visto necesario ahondar en la vocación de toda una veterana, Sor María Belén, dominica nacida en la localidad vallisoletana de Olmedo, que el próximo lunes, 3 de febrero, cumplirá nada más y nada menos que 100 años. Tanto la parroquia de su pueblo natal como el monasterio de las Dominicas van a celebrar el centenario de su vecina en todas las Eucaristías. La misma Sor Belén estará presente en estas celebraciones a través de una grabación en la que dará a conocer su testimonio de vida. Con vitalidad y desparpajo recuerda su camino vocacional en su familia y la Acción Católica de Olmedo, donde se quedó fascinada del modo de descubrir el Evangelio de Sor María Teresa Ortega. Fue así, como reveló, que tenía que salir, que ir más lejos. De hecho, su vocación la ha dedicado plenamente a la misión, primero en Puerto Rico y más tarde en Angola, donde lleva 52 años de su vida.
En estos momentos me estoy sintiendo, porque yo he vivido ya más tiempo en África que en Olmedo, entonces me siento más africana y me siento una africana a hacer misión en Castilla, en Olmedo precisamente, en Olmedo de mi alma, donde tengo tantos seres queridos. A todos los olmedanos les recuerdo en la oración y suplico por ellos tantas veces que rezo el Padre Nuestro.
ha vivido feliz sin darse cuenta del paso de los años. De repente se ha encontrado con la celebración de su centenario. Agradecida por el don y la gracia recibida y sintiéndose además al mismo tiempo una privilegiada por su especial relación con Dios.
Le debo mucho, sí, le debo mucho al Señor. Me ha mimado demasiado desde pequeña, desde siempre. He sido como resguardada, favorecida, así. Lo siento dentro de mí, resguardada para colmarme de su redención, que eso es lo que le debemos, yo y todo el mundo, la redención.
Con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada en nuestra archidiócesis, Monseñor Argüello presidirá la celebración de la Eucaristía mañana sábado a las 6:30 en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Y para el día 11, Confer Diocesana ha organizado un concierto solidario a favor de Cáritas a partir de las 8:45 en la Iglesia del Santísimo Salvador.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Recientemente, Cáritas, junto con otras entidades, han decidido recurrir de manera parcial el nuevo reglamento de extranjería que entrará en vigor el próximo 20 de mayo, con un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo. En concreto, se centran en una de las novedades que introduce esta nueva ordenanza y que consiste, según Raquel García, coordinadora de los programas de Mujer y Atención Primaria de Cáritas Diocesana de Valladolid, en no tener en cuenta el tiempo que una persona pase como solicitante de protección internacional para las autorizaciones de arraigo. De esta manera, solamente se tendrá en cuenta, subraya García, el tiempo después de la denegación firme administrativa o judicial de esta solicitud de asilo.
Una persona que solicita el asilo o la protección internacional y que le es denegada, y estos tiempos ahora mismo se pueden dilatar y pueden esperar 2 años, 3 años, esa persona, si se le deniega esa figura de asilo, y el tiempo pasado de los 2 o 3 años no se computan para su arraigo. Se vuelve a poner el contador a cero y debería pasar otros 2 años en situación de irregularidad para poder acceder a un arraigo.
Bien, es cierto que este nuevo reglamento hace un esfuerzo por introducir cambios más acordes a las nuevas realidades sociales, pero ante la implantación de esta novedad, la entidad entiende la limitación de las opciones de regularización de muchas personas solicitantes de asilo, dando pasos hacia atrás que no favorecen este proceso por el que tienen que pasar las personas migrantes.
La situación de irregularidad administrativa para las personas migrantes es una situación tremenda que condiciona todos los aspectos de su vida porque les limita totalmente a acceder al ejercicio de cualquier derecho, les condiciona una situación de precariedad y de exclusión total. Bueno, esto está muy vinculado también con la iniciativa legislativa popular que ya se inició para la regularización de personas extranjeras. Se trata de evitar la irregularidad de las personas.
Ser padres no es nada fácil. Cada etapa tiene su complicación y es primordial una base familiar para afrontar los desafíos que se presentan en el amplio campo que abarca la educación de los hijos. En ocasiones es necesario contar con apoyo, como el que ofrece la Escuela de Padres del Colegio Seminario Menor. En su última sesión, Cristina García y Chema Acocho han ahondado sobre la repercusión que tienen las nuevas tecnologías en nuestra salud y, de manera especial, en la de nuestros pequeños. Como pediatra, Cristina es consciente que una sobreexposición a las pantallas afecta de manera negativa en el neurodesarrollo de niños y adolescentes, lo que se traduce en problemas de impulsividad o adicciones. Para evitar esta problemática, aquí va algún que otro consejo.
Cada uno en su familia tiene que ver para qué las usa y qué quiere tener. ¿Cuánto van a estar disponibles para cada uno? ¿Qué quiere vivir ellos solos fuera de línea? Que es muy importante. O sea, ¿qué actividades van a hacer juntos que no necesiten pantallas? ¿Y qué contenidos van a ver? Que hay mucho contenido de calidad también que se puede elegir. Y por supuesto, intentar hacer fuerza con otros padres para retrasar lo máximo posible el primer móvil inteligente.
Nos vamos de una escuela a otra, concretamente a la de profesionales Alcanzaren, donde se ha creado una nueva ala para ubicar el ciclo de grado superior de patronaje y moda que hasta ahora se encontraba en otras instalaciones. Unas nuevas dependencias que han sido bendecidas por el arzobispo de Valladolid, quien anunció a los asistentes cómo de la Eucaristía surge toda la bendición de la vida de la Iglesia, y de ahí somos todos enviados a llevar dicha bendición a nuestros lugares de trabajo, a nuestras familias y nuestra convivencia. Es por ello, insistió don Luis, que la Iglesia gusta de bendecir diversos espacios de la vida civil, social y ciudadana, porque todos ellos ofrecen la oportunidad de anunciar el Evangelio, estrechar relaciones y santificar nuestra existencia.
Por eso bendecir un lugar donde se realiza una actividad educativa es una ocasión para que la bendición del Señor llegue, que pasará por el testimonio de quienes aquí den clase de una forma u otra, que pasará por el ambiente que el centro sea capaz de ofrecer y de generar, que pasará también por las actividades de gracia que el centro quiere ofrecer para los que libremente quieran recibir la gracia del Señor en su corazón.
Ahora ponemos rumbo al mundo rural con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Mañana sábado, el arciprestazgo de alrededores ha organizado un encuentro en el monasterio de las Clarisas de Cigales. Miembros de las diversas parroquias que conforman ese arciprestazgo se darán cita en este monasterio en el que residen cerca de 40 religiosas. En el encuentro habrá ratos para compartir la fe, celebrar la Eucaristía y también para orar y conocer la realidad de la vida religiosa. Se acerca la fiesta de Santa Águeda, patrona de las mujeres, una celebración que tiene mucho arraigo en nuestros pueblos de Castilla y en concreto también en los de nuestra diócesis de Valladolid. En Laguna de Duero son varios los actos que van a realizar las mujeres que forman parte de la cofradía de Santa Águeda. El martes día 4 limpiarán la parroquia de la Asunción y después a las 6 participarán en la misa de víspera de la fiesta. El día 5, día de Santa Águeda, a las 8 de la mañana harán su tradicional repique de campanas y a las 12 tendrá lugar la Santa Misa y acto seguido la procesión por las calles del pueblo. Y al día siguiente, el jueves día 6 de febrero, tendrá lugar de nuevo la misa a las 12 horas. Una celebración en la que de manera especial se tiene un recuerdo por las cofrades difuntas y una procesión también por el interior de la parroquia. También en esta misma parroquia de la Asunción de Laguna de Duero, el próximo día 11 de febrero, coincidiendo con la Jornada Mundial del Enfermo, se administrará el sacramento de la unción de enfermos en la misa de ese día, que será a las 6 de la tarde. Durante este mes, nuestro arzobispo don Luis Argüello va a administrar el sacramento de la confirmación en dos pueblos de nuestra diócesis. El día 15 estará en la parroquia de Santa María de la Vega, a las 7 de la tarde, y el día 28 de febrero en la colegiata de San Antolín de Medina del Campo, también a las 7 de la tarde. Por último, señalamos que este próximo domingo, día 2, fiesta de la presentación de Nuestro Señor en el Templo, es el último día para disfrutar del Belén de Nancis que puede verse en el Museo de Mariemma de Íscar. Para aquellos que se quieran acercar este fin de semana, pueden hacerlo de 10 a 2 y de 5 a 8 el sábado y el domingo solamente en horario de mañana, de 10 a 2.
Las redes de Iglesia en Valladolid nos informan del retiro de agentes de caridad y pastoral social que se celebra esta tarde a las 5:30 en la parroquia del Santísimo Salvador. El 2 de febrero conmemoramos la fiesta de la presentación del Señor a las 12:30 en la iglesia de San Lorenzo. Y del 3 al 11 de febrero a las 7 de la tarde la parroquia de San Ildefonso acoge la celebración de la novena en honor a Nuestra Señora de Lourdes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En este año jubilar, la Iglesia llama a todas las personas a ser peregrinos y sembradores de esperanza, y de manera especial aquellos que a través de la consagración dedican su vida por completo a Cristo. En el marco de la celebración de la Jornada Mundial por la Vida Consagrada, el próximo domingo 2 de febrero, ahondamos en la belleza de las vocaciones de las personas consagradas, concretamente en una, en la del joven fraile dominico, Fray Bernardo Sastre. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Bernardo, es hermoso ver cómo la historia de amor de cada uno con Jesucristo es única e irrepetible. ¿Cómo es la tuya? ¿Cómo se produce este acercamiento a la Iglesia?
Sí, bueno, primero muchas gracias por la presentación que has hecho, que sin duda, en fin, describe bien el tipo de vida que tratamos de llevar los consagrados, los religiosos. Y bueno, en general, cualquier vocación ciertamente tiene su encanto y en fin, y es una historia al final de amor con Dios en diferentes formas, ¿no? Y bueno, en mi caso, pues es verdad que yo encontré la vocación sobre todo por el interés intelectual, ¿no? Porque mi familia conocía a los frailes dominicos de Valladolid, de allí de San Pablo, por varios motivos. Y bueno, digamos que ahí encontré una paz que todavía sigo cuidando y manteniendo, ¿no? Bueno, también la música también me acercó a Dios en un momento en el que no sabía muy bien qué hacer eso con mi vida, ¿no? Con mi vocación. Y bueno, yo sí que estaba, digamos, en la iglesia, quizá un poco, vamos, con una fe más bien tibia, porque, en fin, estaba en una época que no estaba como encontrándome a mí mismo, ¿no? Digamos que el Señor ahí, en fin, me llamó a través de esa situación y me dio una paz que no había conocido antes, ¿no?
Los sueños y aspiraciones que tenías de pequeño, Bernardo, cuando eras un niño, ¿se asemejan a lo que es ahora tu vida?
Pues, en cierto sentido sí, pero también, a ver, es verdad que, bueno, al final, en fin, como joven adulto que ya soy, pues, claro, las cosas no se ven igual, tampoco cómo pasa el tiempo, como las relaciones personales y demás, pero bueno, sí que recomiendan en cualquier vocación, ya digo, pero sobre todo en la vida religiosa, mantener, en fin, esa infancia espiritual que llaman, un poco de, que no significa ingenuidad, pero sí de inocencia, de tratar de ver como Dios nos ve, ¿no? De forma inocente, sencilla y con una mirada de amor sobre las cosas y sobre las personas.
Y en tu caso, ¿fuiste tú quien eligió tu propia vocación o fue el Señor quien te eligió a ti?
Bueno, al final aquí entra una cuestión, claro, que es compleja porque, en fin, los católicos creemos que Dios tiene la iniciativa de la vocación, ¿no? De cualquier vocación, sea matrimonial, sea, en fin, consagrada. Al final es el que llama siempre, solo que uno va respondiendo, ¿no? O sea, en mi caso, pues noté esa paz, como decía, y fui eso, hablando con los hermanos dominicos, con otras personas, y en fin, al final, bueno, en fin, con jóvenes, también estuve en pastoral juvenil. Entonces, al final, es como que sí, tú vas cooperando con la llamada que hace el Señor y vas confirmando, digamos, con tu vida, pues que ese sea el camino que Dios quiere para ti. Porque es verdad que hay procesos vocacionales que empiezan muy seguros, ¿no? Y con mucha paz y mucho Espíritu Santo, pero luego al final, pues en el camino uno va viendo hasta qué punto encaja con el carisma, ¿no?
Te has dejado guiar por el Señor. ¿Qué has sacrificado y qué has ganado?
Pues claro, en este tipo de vida es verdad que hay que aprender a convivir con uno mismo, que no es tan fácil como parece. Y bueno, hay bastante dosis de soledad, pero no en el sentido de estar aislado, sino de, bueno, de aprender eso a en nuestro caso como dominicos, pues eso, a cultivar el estudio, la oración en silencio. Y luego también es verdad que hay una comunidad que apoya mucho, que eso sí que lo agradezco, y ayuda mucho a vivir la afectividad, ¿no? En fin, y a desarrollarme de forma humana en sentido pleno. Luego es verdad que, comparando con otros caminos vocacionales, es verdad que dejas atrás una familia natural, digamos, el tener esposa e hijos, y ganas, en cambio, pues eso, una familia religiosa, espiritual, que intenta ser imagen del reino que algún día vendrá. Así confiamos.
Nos hablas de tu familia religiosa, pero ¿qué hay de tu familia, de tus padres, hermanos, si los tienes? ¿Cómo se tomaron el hecho de que tus pasos se guiaran hacia tu vocación como religioso?
Es verdad que en mi casa siempre hemos tenido un ambiente intelectual y, en fin, espiritual, digamos, enriquecedor. Pero bueno, sí, al final esto sorprende a todos, ¿no? Porque, en fin, es una llamada misteriosa que no sucede todos los días, digámoslo así. Y sí, vamos, se sorprendieron tanto como yo. Pero bueno, luego, bien, no, o sea, no he tenido problemas en ese sentido, sino al revés, me han apoyado siempre con mi vocación. Además, han venido, digamos, a las celebraciones más importantes que he tenido en estos primeros pasos en la orden de predicadores, como dominico. Entonces, sí, la verdad es que, en fin, son un regalo que quiero seguir cuidando también, eso, con la oración y los reencuentros.
Aparte de fraile dominico, hay que decir que también eres teólogo y científico. Y precisamente, o sea, ¿cómo conjuga uno su vida religiosa con la ciencia, que forma también parte de tu día a día?
Sí, bueno, si me permites voy a matizarlo de científico porque o sea,
Perfecto.
es verdad que sí. O sea, sí que me gusta mucho la divulgación científica y estudié el grado en física allí en Valladolid, ¿no? Pero bueno, quiero decir, no soy así científico profesional en
Al
el
uso.
sentido de, sí, eso, de profesor o de investigador. Pero bueno, sí que teología sí que me estoy formando ahora mismo, pues eso, estoy empezando el doctorado en teología aquí en Salamanca, ¿no? En la facultad que tenemos los dominicos. Entonces, sí, digamos que me estoy orientando un poco a dar clases de teología y me interesa mucho en concreto, pues por esto que estábamos hablando, el tema de la ciencia y la religión, ¿no? O la fe y la razón, que a veces también se dice eso, como un encuentro que puede dar mucho fruto, a pesar de que a veces, de que en ocasiones, pues eso, se crea que son la fe y la razón sean incompatibles, ¿no? O que o se ponen ejemplos de casos históricos que no han sido muy afortunados, pero bueno, yo en ese sentido quiero aportar en ese campo que me parece muy interesante y necesario hoy.
En este peregrinar a lo largo de tu vocación, de tu trayectoria, nos has comentado al inicio que la música ha sido muy importante. Eres violinista también,
Sí, un
polifacético.
poco.
¿De qué manera te hace conectar la música con Dios?
Pues es verdad que la música tiene algo, bueno, como todas las artes, ¿no? Tiene algo misterioso que va más allá de las palabras humanas. Entonces, sí, a ver, hay varios tipos de música, obviamente, y no todas te tocan igual el corazón, ¿no? Pero es verdad que, sí, la música clásica, la música religiosa, bueno, en el sentido de música, por ejemplo, la música sacra, ¿no? Que se llama así técnicamente, pues puede ayudar me ayuda, de hecho, a recentrarme, ¿no? Y conectar con Dios, que al final, como creemos que Dios es eso, la belleza, la bondad, la verdad, pues, en fin, en ese sentido la música es una fuerza muy positiva.
Bernardo, se habla mucho de las distracciones, del mundo moderno de hoy que afectan especialmente a los jóvenes. Tú lo eres, tienes 30 años y como consagrado, los desafíos no te han sido impedimento para encauzar tu vocación.
Sí, al final, o sea, es verdad que, en fin, hay una frase de Santa Teresa que dice que la clave está en tener un trato constante con el Señor sin distracciones, ¿no? Entonces, bueno, es decir, ahí podemos enriquecernos del carisma carmelitano, ¿no? Y aplicarlo también, en este caso, a mi camino vocacional. Y es verdad que, sí, las distracciones en un mundo que a veces tiende al materialismo o, en fin, a la inmediatez también, ¿no? Como es nuestra sociedad a veces tan frenética, esto habría que matizarlo, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad que, sí, es un reto al final eso, encontrarte contigo mismo primero y a partir de ahí también encontrarte con los demás, encontrarte con Dios, por supuesto, el Dios que está afuera y dentro de nosotros a la vez.
Eres todo un ejemplo, Bernardo, porque en pleno
Nada,
siglo
hay muchos buenos
XXI,
ejemplos. Muchas
porque
gracias.
hay que decir que en pleno siglo XXI se puede permanecer en la vocación a la vida consagrada y vivirla plenamente.
Eso es verdad, sí. Al final, sí, o sea, la Iglesia continúa dando estos buenos frutos y Dios, a través de su Espíritu, pues también ayuda, es el principal, digamos, agente que ayuda a mantenernos fieles, ¿no? A todos, vamos, laicos consagrados. Y sí, al final es Dios el que está fuera del tiempo, ¿no? Es verdad que hoy en día, sí, hay que seguir pidiendo para que haya más vocaciones porque necesitamos una renovación, sí. Pero bueno, se
Pues
puede seguir.
así lo haremos. Bernardo, muchísimas gracias por haber compartido con los oyentes del Espejo de la Iglesia en Valladolid tu testimonio.
Muchas gracias. Gracias a ti, Marta. Muchas gracias y que te vaya muy bien.
Un placer escuchar a Fray Bernardo. Con él nos despedimos una semana más. Ya saben que volveremos el próximo viernes, como siempre. Les esperamos que disfruten de un buen fin de semana.